En la edición de abril del Atlantic Monthly hay un artículo del general David M. Saw, comandante retirado de la Infantería de Marina. En este artículo, afirma que existe una élite ambiciosa de oficiales de alto rango que están convirtiendo a este país en una nación militarista y agresiva. Están promoviendo la guerra con la creencia de que a través de ella recibirán los ascensos y la gloria que desean y no pueden lograr mientras sirven en un ejército en tiempos de paz. Sueñan con una guerra que puedan comandar en gloria. ¿Dónde? En su maravillosa imaginación humana, la causa oculta de toda vida. La imaginación puede usarse infernalmente, como lo hacen estos hombres, o hacia el reino de los cielos. Esto se hace pensando en un amigo y escuchándolo contarle sus buenas noticias. Puedes ver cómo cambia su expresión facial mientras te habla. Puedes verlo erguido, vistiendo ropa de la que está orgulloso, mientras sientes la emoción de su cambio. Y si crees que lo que estás viendo ahora es real, puedes relajarte sabiendo que un día tu amigo se adaptará a lo que has hecho en tu imaginación. ¿Sabes que puedes tomar a ese mismo individuo y escucharlo contarte noticias tristes? Puedes verlo sucio y avergonzado y se ajustará a esa imagen que has creado en tu imaginación. Vuestro poder creador, que es Cristo, puede usarse de manera infernal o celestial. Su uso depende totalmente de usted. El general Sop afirmó que nuestra participación en Vietnam fue el resultado directo de la ambición de un grupo de élite de oficiales de alto rango que prefieren la guerra a la paz para recibir gloria y prestigio en el campo elegido. Usted y yo ahora tenemos la enorme tarea de continuar su esfuerzo, que comenzó en la imaginación de un pequeño grupo de hombres. Los profetas y los poetas, inspirados por una misma voz, nos lo han dicho a lo largo de los siglos. Yeats dijo, nunca estaré seguro de que no fue una mujer que pisaba el lagar la que inició ese sutil cambio en la mente de los hombres. O que la pasión por la que tantos países han sido pasados a espada no comenzó en la mente de algún pobre pastorcillo, iluminando sus ojos por un momento antes de seguir su camino. ¿Quién sabe quién pisa el lagar esta noche? ¿Quién sabe qué está imaginando una persona en régimen de aislamiento? ¿Está usando este único poder en el universo de manera infernal o dichosa? Espero que uses tu imaginación en el estado de dicha, porque el mundo exterior está vivo gracias a este poder oculto dentro de ti. Sé que un hombre, imaginando intensamente, puede influir en millones. Puede actuar a través de muchos hombres y hablar con muchas voces. Este pequeño grupo de hombres, al imaginar sus ascensos, está influyendo en millones y avanzando a través de innumerables hombres hacia su objetivo. Aquellos que cubren sus trajes con medallas, como los Stalin y los Hitler del mundo, están mostrando su completa incomprensión del poder de imaginación de Dios. Les pido que me crean, porque hablo desde el nivel de alguien que ha despertado del sueño de la vida. He experimentado las Escrituras y sé que son una historia real de principio a fin. El Evangelio nos habla de un patrón que se repite en todos, pues cada niño nacido de mujer tiene dentro de sí un yo ancestral, un ser celestial que lo sostiene. Este es el que dijo, «Nunca te dejaré ni te desampararé». Un niño está vivo porque en él está un hijo de Dios, que es la emanación de ese yo ancestral. Se nos dice que se han fijado límites a los pueblos de la tierra según el número de los hijos de Dios. Recibiste el don de la conciencia gracias al hijo inmortal de tu ancestral que nunca te abandonará, no en la eternidad. ¿Ves lo precioso que eres a los ojos de aquel que es el poder de los poderes? Ahora bien, no abuses de este poder, úsalo solo con amor. Cada persona que conoces, independientemente del pigmento de su piel, la nación detrás de él o la llamada secta con la que está asociado, está viva porque tu ser ancestral, que no tiene principio ni fin, está detrás de su máscara, como él está detrás de la tuya, ese lo está llevando a través de las experiencias necesarias para hacerlo uno consigo mismo. Así como el tu ancestral te está llevando a través de las experiencias necesarias para hacerte uno consigo mismo. Con el tiempo, usted y él regresarán con ese ser que los envió en primer lugar. Ese es tu destino. Ahora, en los evangelios se nos dice que Cristo resucitado se dirigió a sus apóstoles y dijo, «Hay quienes están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios». Los eruditos afirman que esta profecía falló porque no saben que ni dónde está el reino de Dios. No es un reino, sino un cuerpo. Y no está ahí fuera, sino dentro. Sí, como nos dice Lucas, el reino de los cielos está dentro de ti, ¿quién sabría que has entrado en él sino tú mismo? ¿Y si se lo dijeras a tus amigos y no fuera lo que esperaban, te creerían? No. Continuarían afirmando que la promesa no se cumplió, pero yo digo que las promesas de Dios no serán rotas. Hay algunos aquí que no probarán la muerte antes de entrar en el reino de Dios. El reino, estando dentro, se entra cuando se abre el telón. Solo entonces podrás ver la sangre de tu ser ancestral que murió para llegar a ser como eres. El reconocimiento te hace fundirte con él y, elevándote como una serpiente de fuego, entras en ese santo sepulcro donde comenzó el drama. Mateo sabía que los violentos tomaron el santo sepulcro por la fuerza. La palabra traducida aquí violento significa vida, presionarse hacia adentro, encontrar un lugar dentro. La vida está en la sangre. Contemplando la sangre de Dios mismo, te fusionas con ella y te conviertes en la vida misma. El Padre, teniendo vida en sí mismo, os ha concedido su emanación para ser la vida misma. Al volverte uno con tu ser ancestral, ya no eres el emanado, sino la divinidad a través de la cual ocurrió la emanación. Entonces la afirmación es cierta, hay algunos de los aquí presentes que no probarán la muerte antes de entrar en el reino de Dios. Pero los únicos que lo sabrán serán aquellos que lo experimenten. Esto continúa por los siglos de los siglos. Si buscáis el reino de Dios por fuera, buscaréis en vano, porque el reino está dentro y no se puede entrar desde fuera. En su capítulo 16, Mateo afirma que verán al Hijo del Hombre entrando en su reino, pero en el capítulo 9 de Marcos y Lucas, se le llama reino de Dios. Ahora, después de hacer la declaración de que algunos de los que están aquí no probarán la muerte antes de entrar en el reino de Dios, Pedro, Santiago y Juan son llevados a un monte alto donde su rostro se altera completamente ante ellos. Quizás pienses que esto ocurrió en el exterior, pero ocurre en el interior. Los evangelistas tomaron esta apariencia de resurrección y la registraron como el ministerio externo de Jesús, así como cuando te cuento lo que pasó en mi hablo externamente. Sin embargo, las tres personas que presenciaron mi transformación aparecieron dentro. Recientemente, una señora escribió que se encontró en una jaula, observando a tres hombres grabados en oro y a una mujer sosteniendo a un bebé. Este es un presagio perfecto. Las tres se le aparecieron por primera vez a Abraham en el libro del Génesis, y fueron confirmadas en la segunda carta de Pedro, donde recuerda cuando Pedro, Santiago y Juan fueron formados para ser testigos de la majestad del que había nacido. Siempre hay tres. La jaula en la que se encontraba esta dama es el Santo Sepulcro, su calavera inmortal, donde comenzó el drama y donde llega a su cumplimiento. Vio desde arriba la señal de su inminente nacimiento, en la forma de una mujer con un niño en brazos y los tres testigos de este acontecimiento. Ella, la emanación de su ser ancestral, despertará en esa jaula para regresar a su ser ancestral, mejorada al volverse uno con su yo celestial. Mientras estés en este mundo de César, aparentemente desapegado y perdido, no lo estás, porque tu imaginación humana es un poder maravilloso. Es tuyo para usarlo con amor, o tan poco amor como lo hicieron esos hombres con sus sueños de guerra, para obtener una pequeña medalla y ser ascendido. ¿Y qué si lo hacen? Con el tiempo, todos serán enterrados y dos generaciones después nadie sabrá que alguna vez existieron. Nuestros cementerios están llenos de monumentos a aquellos que se consideraban tan importantes, pero nadie recuerda quiénes eran. Entonces digo, ¿qué importa si eres dueño del mundo y pierdes la vida? Les insto a que busquen el reino de Dios, porque cuando lo hagan, obtendrán un poder desconocido para el hombre mortal. Todas las bombas atómicas del mundo no se pueden comparar con el poder del que estás destinado a ser heredero. Poseerás un poder que puede calmar al mundo. Pero nunca conocerás este poder sin amor. Con este poder, desenfrenado, todavía serías una nación, enfrentarías a sus habitantes hacia el océano y pondrías en su mente la idea de entrar en él. Luego, cuando liberes este poder, todos marcharán hacia el océano. Pero nunca conocerás un poder mayor que el que conoces el amor. El poder conocido por el hombre terrenal no es nada comparado con el poder del amor. Con ese poder puedes detener el proceso de pensamiento de otro, cambiarlo por completo, y cuando permitas que esa energía fluya una vez más, él se moverá en una dirección diferente, sin siquiera darse cuenta de que se ha producido un cambio dentro de él. Cuando la encarnación de la razón preguntó al Señor resucitado, ¿no sabes que tengo el poder de crucificarte y el poder de liberarte? La imaginación respondió, no tienes poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde arriba. Imagínate saber que tienes ese tipo de poder. Viniste a desempeñar un papel llamado hombre, y cuando lo hayas experimentado, desempeñarás el papel llamado Jesucristo. Su obra se desarrolla en el cielo, que está dentro. Y cuando cuentes tu historia, aquellos que escuchen tus palabras desde afuera te creerán o no te creerán, y no tendrás poder para persuadirlos de lo contrario. Aquellos que no creen se sientan en la oscuridad, respirando la guerra, como se registra en el Atlantic Monthly de este mes. Aunque los salarios de estos hombres provienen de los bolsillos de los civiles, están creyendo que nuestro país es una nación militarista y agresiva para volverse más gloriosos en sus pequeñas mentes. Pero yo os digo que vuestro antepasado llamado Hijo de Dios derramó su sangre por vosotros para que tengáis vida en vosotros mismos. Lo sé, porque cuando mi cuerpo fue partido en dos, de arriba a abajo, vi esa sangre de Dios como mi maravilloso yo ancestral. Soy una extensión de ese yo, no otro, porque eso implicaría que hay un poder creativo mayor que el que soy. He visto este cuerpo de amor. Lo usé cuando nos abrazamos. Volveré a él y lo usaré para siempre cuando deje este cuerpo de muerte por última vez. Entonces no seremos dos, porque yo, una extensión de mí mismo, regresaré a mí mismo, añadiendo a la gloria de Dios, su luminosidad y translucidez, dándole un mayor poder creativo en razón del papel que interpreté, llamado Neville. Les insto a que usen su imaginación con amor en nombre de todos y crean en la realidad de sus actos imaginados. Si tiene un amigo al que le gustaría tener un empleo remunerado, escuche atentamente hasta que escuche su voz informándole de su nuevo puesto. Siente su mano estrechar la tuya. Mira la sonrisa en sus labios. Utilice todos los sentidos que pueda utilizar en la escena imaginal. Persiste hasta que sientas la emoción de la realidad, luego déjala y deja que esa escena se cumpla en el exterior. Se nos dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Tu acto imaginal creado para tu amigo en el reino de los cielos es esa semilla. No lo levante para ver si está creciendo, simplemente déjalo en paz y crecerá y florecerá como un hecho sólido en tu mundo. Entonces habrás encontrado esta causa oculta dentro de ti llamada Cristo. Cristo, el poder y la sabiduría de Dios, está en ti como tu maravilloso ser eterno, Él nunca te dejará ni te desamparará como nos dice en el capítulo 13 de Hebreos. Si, por casualidad, un día eres arrastrado a un estado desagradable y pasas por el infierno, recuerda, hay algo en ti que no te dejará ni te abandonará, y si conoces este principio, puedes desprenderte del estado y este desaparecerá a medida que avances hacia uno más deseable. Realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que se registró recientemente en el Atlantic Monthly es lo mismo que se registró en Génesis como el primer acto espantoso, cuando Caín mató a su hermano Abel. Este mismo acto ocurre una y otra vez, y si un hombre sabe cómo desapegarse, no necesita ser arrastrado a ese estado. Mientras estaba en el ejército me dijeron que no podía salir, pero me atreví a suponer que estaba fuera. Actué, en mi imaginación, como actuaría si tuviera libertad de ir y venir como quisiera. Persistí en esta suposición durante 9 días. Entonces el que primero negó mi pedido me concedió la libertad, y ese día fui puesto en libertad con honores. La gente planea una depresión para beneficio personal. Hay quienes venden en corto para obtener beneficios personales. Se hacen todo tipo de cosas para ser conocido como multimillonario, sin embargo, con el tiempo mueren, para dejar atrás sus miles de millones a quienes ni siquiera recuerdan sus nombres. Dejando esta pequeña sección de tiempo, el que aquí era conocido como multimillonario, pasa a otra sección de tiempo para buscar una vez más su fortuna. Así que las palabras son ciertas, hay algunos aquí presentes que no probarán la muerte. Permítanme decirles, nadie puede abandonar esta tierra hasta que despierte, porque la tierra no termina en el punto donde los sentidos dejan de registrarla. Cuando te despojes de tu pequeña prenda, seguirás en esta tierra en un cuerpo como el que dejaste atrás, solo que joven, vital y maravilloso, pero tu entorno cambiará. Puedes dejar este mundo siendo multimillonario y terminar lustrando zapatos, si esa es tu suerte. Tu ser ancestral sabe lo que se necesita para tejerte a tu semejanza, porque debes ser perfecto como él es perfecto. No llegarás al final hasta que puedas superponerte a su imagen y encajar perfectamente en ella. Entonces eres uno. Nadie sale jamás de esta era de muerte hasta que despierta. Esta tierra se extiende por un periodo de tiempo mucho más allá de las 60 y 10. El mundo sigue siendo terrestre, con todas sus luchas. Continuamos casándonos y muriendo, conociendo la enfermedad y la salud, la tristeza y la alegría, tal como lo hacemos aquí, a medida que pasamos de una pequeña sección de tiempo a otra y luego a otra hasta que, a los ojos de nuestro yo ancestral, somos como él es. Como puede ver, esa afirmación es cierta, hay quienes están aquí que no probarán la muerte. Los apóstoles que sean llamados no probarán la muerte. Ningún poder puede alejarlos de esta sección del tiempo, hasta que suban por ese camino en espiral hacia el sepulcro donde comenzó su drama. Ningún ojo mortal puede ver el reino de los cielos, y no se puede entrar en él desde fuera, sino que hay que tomarlo violentamente. Esto lo sé por experiencia. Cuando subí, fue con tanta fuerza que sentí una presión tremenda en mi cabeza, donde estaba presionado, justo un poco a la izquierda del centro. Hice lo mejor que pude para ir más allá, pero no pude. Estaba tan lleno de gente que me presioné contra el reino como un mural viviente, habiendo entrado en él con una fuerza similar a la violencia. Ya he cumplido el capítulo 11 del libro de Mateo, el reino de los cielos es tomado por la violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. La vejez de la ley y la promesa hasta Juan el Bautista ya quedó atrás. No hay necesidad de ejercer violencia contra tu cuerpo para poder entrar al reino. Ninguna dieta o supresión de los impulsos normales de la vida te permitirá entrar. Solo cuando seas uno con tu yo eterno de modo que puedas superponerte a él y encajar perfectamente, te encontrarás dividido en dos para ser absorbido por la vida del ser que te mantuvo vivo aquí como algo en el exterior y, como una esponja, te volverás uno con eso. Luego, teniendo vida en ti, regresarás a tu cráneo donde comenzó el sueño, llegando con tal fuerza que tu cabeza retumba como un trueno. Pero, sabiendo que hay personas en este mundo que traman y planifican la violencia, no intentes compensar, más bien trama y planifica cosas de amor y cariño. Haz eso y no podrás ser arrastrado al círculo de otro. Te digo, eres un ser inmortal. Eras el Hijo de Dios mucho antes de que existiera el universo. Fuiste tú quien lo hizo aparecer para este gran experimento. Eres un rayo del ser que realmente eres, uno con aquel que te irradia. Y él no te abandonará, sino que continuará poniéndote a prueba mientras te moldea a su semejanza. Luego él recibe para sí todas las experiencias por las que habrás pasado, y es realzado y glorificado por ellas. Él está afligido como vosotros estáis afligidos, él sufre como tú sufres, y cuando regresas, tú y él sois uno, porque el ser que irradia es uno con el rayo. Tómame en serio. Sepa lo que quiere y luego diga que lo tiene. Cuéntaselo a un amigo y siente su entusiasmo por ti. Convénzase de que lo que está imaginando es verdad. Cree en su realidad y se convertirá en un hecho objetivo en este nivel, te lo prometo. Luego, cuando la imagen sea perfecta, volverás a tu yo ancestral, y ya no será necesario el tiempo entre el acto imaginal y el hecho. Hay muchos niveles, un nivel aquí, un nivel de sueño y un nivel de vigilia espiritual, donde cada pensamiento es un hecho y se conoce. Desde ese nivel regresas a través de varias barreras a este, el nivel más bajo, donde todo está completamente concentrado y limitado en estas pequeñas prendas de carne. Aquí somos esclavos de nuestros cuerpos mortales, sirviéndoles mañana, tarde y noche mientras los alimentamos, vestimos y albergamos. Cuando alimentas tu cuerpo debes asimilar lo que come. Luego debes eliminar sus desechos y cuidarlo. Todo niño nacido de mujer es esclavo del cuerpo que porta. No hay esclavitud comparable a la esclavitud del cuerpo. Si yo fuera esclavo de quien me ha comprado y debo alimentarlo y vestirlo, aunque él tenga millones y yo nada, él es tan esclavo de su cuerpo como yo lo soy del mío, porque él y solo él debe asimilar y eliminar por sí mismo. No importa cuántos esclavos tenga, no puede ordenarles que realicen las funciones de su cuerpo por él. Debe realizarlos todos por sí mismo. Todo aquel que viene a este mundo se vuelve esclavo del cuerpo que porta. Se nos dice en Filipenses, se despojó de todo lo que era suyo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando Dios vino aquí se encontró esclavo y nació a semejanza de los hombres, entrando así en esclavitud. Y no puedo concebir ninguna esclavitud comparable a la esclavitud del cuerpo. Imagínate, debes lavarlo, afeitarlo, bañarlo y hacer todo por él. Y cuando comienza a desgastarse, hay que conseguirle gafas, dentadura postiza, audífonos y trasplantes de corazón, por nombrar solo algunos. Debes continuar reparándolo sin dejar de ser su esclavo hasta el final. ¿Conoce alguna forma mayor de esclavitud? Si bien en la adolescencia y en la veintena nunca pensamos que nuestro cuerpo podría envejecer y desgastarse, un día damos la vuelta a un pequeño rincón del tiempo y se vuelve tan obvio. Aunque el cuerpo se desgasta y se vuelve cada vez más débil, tú sigues siendo su esclavo. No puedo concebir ninguna esclavitud mayor. Pero trata de vivir una vida noble, porque eres inmortal y no puedes morir. Aquel que os irradia nunca en la eternidad os abandonará, él no pudo, porque usted y él son uno, y cuando regreses de tu viaje, estarás con aquel que te irradió, tal como estabas antes de iniciar el viaje. Ahora entremos en el silencio.